Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, mis queridos hermanos y Jorge, siguiendo con el tema de la nueva era, vamos a hablar hoy de esta, por supuesto, a los hermanos que se sintonizan por primera vez, le dejamos saber que estamos haciendo un estudio del documento de la Iglesia que se llama Jesucristo Portador de las Aguas de Vida, que es escrito por la Santa Sede en el 2002. Fue escrito, sí, dos. Así que ya tiene unos cuantos años, pero es muy importante, referente para las personas que no saben nada de lo que cosa es este movimiento de la nueva era. Y nos quedamos hoy hablando de la fascinación que tiene la nueva era por los encantamientos y por los ángeles. Porque como dijimos al principio, la nueva era, como su abuela, que es el gnosticismo, uh-huh, mezcla todas las doctrinas paganas, la mezcla con doctrina cristiana. Por eso es que pesca a tanta gente, porque suena cristiano. Como una vez una persona me decía, no, que fui a un seminario de ángeles. Digo yo, seminarios de ángeles. Yo no conozco la iglesia, ningún seminario en mi vida que se llame. Se puede dar un seminario para estudiar sobre los ángeles, pero no un seminario de ángeles. Cuando me lo dice donde fue, le digo, pero y eso es un centro de ocultismo, eso es un centro de la nueva era. Porque ahí le enseñaban cómo hablar con el ángel y todas esas parafernalias que riega todo esto. Porque lo más increíble es que mientras mucha gente y teólogos en la Iglesia Católica dejan de creer y de hablar en los ángeles, ahora esta gente no empiezan a hablar. Uh-huh. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia en este documento, Jesucristo Portador de las Aguas de Vida. Dice, uno de los elementos más comunes de la espiritualidad de la nueva era es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias, y en particular por los seres paranormales. Las personas reconocidas como mediums asegura que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance, un fenómeno de la nueva era conocido como, en inglés, channeling, quiere decir como canalización. Ajá. Dice, en el cual el medium puede perder el control de su cuerpo y de sus facultades. Algunas personas que han sido testigos de estos acontecimientos no dudarían en admitir que las manifestaciones son efectivamente espirituales, pero no proceden de Dios, a pesar del lenguaje de amor y luz que suele usarse casi siempre. Probablemente sea más correcto referirse a ello como una forma contemporánea de espiritismo, más que a una espiritualidad en sentido estricto. Otros amigos y consejeros del mundo del espíritu son los ángeles, que se han convertido en el centro de un nuevo negocio de libros e imágenes. Cuando en la nueva era se habla de ángeles, se hace de manera poco sistemática, pues las distinciones en este ámbito no siempre se consideran útiles, sobre todo si son demasiado precisas, ya que hay muchos niveles de guías, entidades, energías y seres en cada octava del universo. Están allí para que los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción o repulsión. Estos seres espirituales a veces son invocados de manera no religiosa, como una ayuda para la relajación, con vista a mejorar la toma de decisiones y el control de la propia vida personal y profesional. Hasta hablando aquí, lo que estábamos diciendo, Jorge, que hablamos un poco cuando comenzamos, la nueva era pues sustituye todo lo que es la palabra de Dios y la revelación, y todo eso lo sustituye con los mediums. O sea, los mediums son unas personas que dicen que transmiten el mensaje de otros seres. Ajá. De otros seres. Yo creo que eso no hay que hablar mucho, porque pones la televisión y está plagada de mediums. A todo tren. El otro día aquí iba al mercado, cumplió los 50 años, creo, de ser medium, y entró en un lugar que estaba lleno de gente aplaudiendo, montado en un trono que se movía solo. y estaba repleto de gente. O sea, hoy en día pues son estas personas, y que es una forma muy peligrosa, porque ellos dicen que ellos canalizan espíritus. Y yo no dudo que puedan canalizar un espíritu, pero ya tú te imaginas qué clase de espíritu será el que canaliza.
Claro, pues no se sabe si son buenos o malos, ¿no? O
sea, eso fue lo que le pasó a Saúl cuando fue a consultar a la bruja de Endor, que apareció Samuel. Todavía a estas alturas no se sabe si fue Samuel o si fue un mal espíritu lo que le apareció. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Hizo que Saúl perdiera el trono, fuera muerto y su familia se acabara. Por un rey ungido por Dios de ir a consultar una medium. Porque esa especie existe de toda la vida. Ya en la época del rey David las habían prohibido en Israel. Pero ahora son famosas, ahora están en la televisión, en el internet. Y muchísima gente no se levanta sin ver qué le dice la... Y si tú vas a los programas de televisión, eso es una verdadera estafa, donde te cobran por segundo y tú consultas a las medium. Uh-huh. Eso es una verdadera estafa. Hay gente que se hacen adicta a eso y tienen que pagar miles de dólares al mes, porque te van dando larga en la conversación y mientras más te va dando larga y tú estás interesado por tu futuro, va corriendo la cuenta y te van quitando los dólares. Y después esa gente dan un dólar en la iglesia y se quejan de que dan mucho dinero, si van a la iglesia, desafortunadamente. Pero eso es lo que está de moda, esto de querer saber el futuro, cuando el Señor desde el Deuteronomio prohíbe radicalmente esto de consultar a los muertos. Eso es lo primero que prohíbe el Deuteronomio. El Deuteronomio le dice a Israel: cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de aquellos pueblos de donde saliste, porque por practicar esas cosas ellos perdieron la tierra, perdieron todo el favor de Dios. No consultes a muertos, no consultes a divinos, no pasa a tus hijas por el fuego. Y da una norma muy, muy fácil diciendo: si lo que un falso profeta anuncia y no se cumple, ese no es de Dios. Porque ahora no solo mediums, también había un personaje por internet esta semana, un pastor diciendo que el mundo se acababa el 1 de septiembre de este año, y hoy estamos a 13, ¿no?
Claro.
Estamos a 2 de septiembre o 3 de septiembre y el mundo no se acabó. Pero, y lo más triste del caso es que los seguidores siguen atrás de él. Porque dice que los cálculos matemáticos, que yo no sé, pues estamos llenos de esos falsos profetas. Y esto mismo nos los advirtió el Señor en San Mateo 24. Cuídense de los falsos profetas, porque antes del final de los tiempos vendrán muchísimos falsos. Y fíjate lo que dice el Señor en San Mateo 24. Vendrán falsos profetas haciendo milagros para confundir a los creyentes. O sea, no dice que no niega, van a hacer milagros. Pero son falsos milagros.
¿Son falsos milagros o tienen el poder de otra?
No, son milagros que no son lo que aparenta. O sea, se produce milagro, pero en vez de más bien que un milagro es un acto excepcional. Algo que se sale de lo común. Pero dice que eso no lo están haciendo con el poder de Dios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú vas a una misa de sanación y el Espíritu Santo te sana a través de la oración. El Espíritu Santo te sana y al mismo tiempo te da la paz. Uh-huh. Esa sanación viene de Dios. Ahora tú vas a un brujo o a una persona de esta que invoca malas espíritus y puede ser que ocurra este milagro, que te cures de eso. Claro. Pero lo que hace es quitarte la paz y amarrarte a un círculo de dependencia de esa persona o de esa entidad. Pero el Señor lo dijo bien claro: vas a ser falsos milagros. Por eso dice que son falsos, porque está la acción, pero no te da lo que tú estás buscando. O te da lo que te está buscando a cambio de mucho que te quite y te pide. Y la nueva era, como hablamos, pues también tiene un encantamiento especial con los ángeles, que si tú vienes a ver, no son ángeles. Son una especie de hadas madrinas. Que las hadas de los cuentos de la Cenicienta. Porque si tú ves esos ángeles que promueven la nueva era, no tiene nada que ver con los ángeles cristianos. Son como niñitas con flores en la cabeza, con alas como de abeja. Cuando tú te das cuenta, ese tipo de ángel no tiene absolutamente nada que ver con la representación de los ángeles cristianos. Para nada. Una persona que conoce bien la iconografía católica se da cuenta enseguida que no tienen que ver. Alguna persona me dice, ay, pero yo lo tengo solamente de adorno. Y bueno, tú lo tienes de adorno, pero el mundo espiritual está dando la señal que a ti te gustan. Porque el mundo espiritual conoce también, y el mundo espiritual, el único que lo sabe todo es Dios, pero el mundo espiritual no lo sabe todo, pero el mundo espiritual conoce cómo es, tan listo, tan inteligente, conoce de ti por las cosas que tú muestras. Si hay un espíritu que ve en tu casa, que tienes el Sagrado Corazón, la cruz y la Virgen María, sabe que ahí él tiene poca posibilidad. Puede tratar, pero si ve lleno de cosas que son las que promueve él, dice, bueno, esta es mi casa. Aquí tengo las puertas abiertas. Sigue y hacen seminarios para hablar con los ángeles y todo eso. Nosotros, no hay ningún lugar en la Biblia que nos hable a nosotros de que nosotros podemos hablar con los ángeles. Los ángeles pueden hablar con nosotros, pero no nosotros con ellos. Y solamente los ángeles hablan con nosotros cuando en la Biblia ha habido manifestaciones angélicas. Solamente cuando Dios manda un mensaje. Y eso que de ponerle nombre al ángel, eso es un disparate. ¿Dónde dice en la Biblia que le pongas nombre a tu ángel? En primera, que tú no sabes cómo tu ángel se llama. Empezando por ahí. Porque si hay una creación de ángeles y hay una creación de hombres, y los hombres tenemos nombre, ¿para qué?
Para identificarnos.
Para identificar. Yo me imagino que los ángeles deben tener nombre, que no nos han sido revelados, sino cómo los van a identificar.
Bueno, los únicos nombres que se conocen son de Miguel, Rafael.
Que son los principales que se han comunicado en la Biblia. Todos los ángeles principales que se han comunicado en la Biblia tienen nombre. Pero no podemos saber el nombre de tantos millones de... Y si el Señor no nos lo ha querido revelar, pues por algo es. Pero que el ángel de la guarda no es una mascota tuya. Tú le pones nombre a tu perro, a tu gato, a tu cotorra, porque son propiedad tuya. Pero el ángel de la guarda no es propiedad tuya. El ángel de la guarda pertenece a Dios.
Que está solamente para cuidarnos.
Está puesto para cuidarnos, para nada. Y no nos obedece a nosotros, obedece a Dios. Ojo, el ángel de la guarda no obedece tus órdenes, obedece solamente las órdenes de Dios.
Ahora, se dice de que el Padre Pío sí podía comunicarse con su ángel.
Bueno, Jorge, como tú dices, se dice.
Se dice.
Yo me atengo a la doctrina oficial de la iglesia. Que habrá casos especiales, no lo dudo, pero esos son casos especiales.
Bueno,
eso
claro,
no es modelo ni para ti, ni para mí, ni para Cuquita que vive en la calle 8 que quiere ponerle a su nombre Jorgito.
Al ángel. Estamos hablando del Padre Pío, ¿no?
Exactamente, o sea. Puede ser que sean cosas excepcionales. Hay personas que saben qué es lo que están recibiendo, qué es lo que están haciendo. Pero esto es una moda que tú le pones nombre a tu ángel como si fuera tu perrito. Y te digo que eso es una futilidad porque yo me llamo Fran. Ahora estamos aquí en el fondo de la capilla y tú me gritas Roberto 4 veces. ¿Tú crees que yo te voy a hacer caso?
No, claro que no.
Porque no es mi nombre, no respondo por ese nombre. O sea, todo eso son prácticas de la nueva era. ¿Tú sabes para qué? Para quitar la atención de lo principal, que es el culto de adoración al Dios vivo, y ponerlo en criaturas. Toda la nueva era es, como dijimos al principio del estudio, toda la nueva era es una gran idolatría, porque es quitar definitivamente a Dios y ponerte a ti, o a un ángel, o a la energía, o a lo que sea en el lugar de Dios. Sigue hablando ahora la iglesia en el punto 222, porque ustedes pueden leer este documento. No sé si no lo tenemos en el web de nosotros, ¿no?
No está.
No, pero si ponen en Google o en otro buscador, ponen Jesucristo portador del agua de la vida, ahí les sale, ustedes pueden leer esta carta, esta instrucción. Ahora dice armonía y comprensión y buenas vibraciones. Dice, fenómenos tan diversos como el jardín de Finhort y Feng Shui representan una diversidad de estilo que ilustran la importancia de estar en sintonía con la naturaleza y el cosmos. En la nueva era no existe distinción entre el bien y el mal. Eso es importante, Jorge. En la nueva era no existe distinción entre el bien y el mal. Todo es lo que a ti te convenga, lo que a ti te vaya bien.
¿Eso no es el relativismo que había hablado Juan Pablo II?
Y no, Benedicto fue el rey del relativismo. Benedicto fue el que habló fuertísimo del relativismo. Posible que Juan Pablo tanto habló que yo no me acuerdo ahora, pero Benedicto es el que habló, no paró, desde el discurso del cónclave, no paró de hablar de... Ese fue el discurso del cónclave que lo eligió a él, fue sobre el peligro del relativismo. Dice, las acciones humanas son frutos de la iluminación o de la ignorancia. Es lo que dicen ellos. De aquí, ¿te acuerdas que eso viene del gnosticismo?
Ajá.
De aquí que no podamos condenar a nadie y que nadie tenga necesidad de perdón. Creer en la existencia del mal solo puede crear negatividad y temor. La respuesta de la negatividad es el amor. Pero no del tipo que tiene que traducirse en acciones. Es más, una cuestión de actitudes de la mente. El amor para ellos es energía, una vibración de alta frecuencia, el secreto de la felicidad y de la salud constante en sintonía con la gran cadena del ser, de encontrar el propósito puesto en ella. Los maestros y las terapias de la nueva era afirman ofrecer la clave para encontrar la correspondencia entre todos los elementos del universo, de modo de que uno pueda modular la tonalidad de su vida y estar en armonía absoluta con los demás y con cuanto lo rodea. Si bien el trasfondo teórico varía de uno a otro. Esto que está diciendo la iglesia es verdaderamente fundamental y lo vemos que se ha colado inclusive dentro de la iglesia. Uh-huh. Esto que no hay diferencia entre el bien y el mal. Hoy en día en el mundo no hay diferencia entre bien y el mal. Todo es lo que yo me siento bien. ¿Cuántas veces hemos oído decir, pero si no le hago mal a nadie? Uh-huh. ¿Eso te crees tú que tú no le haces mal a nadie? Vuelvo a lo mismo. Cuando tú dices que yo no le hago mal a nadie, ¿quién está definiendo qué es bueno y qué es malo?
Uno mismo.
¿Tú mismo?
Claro, sí.
Eso fue lo que le dijo el demonio a Eva y a Adán en el paraíso. Conocerás la diferencia entre bien y el mal. O sea, podrás definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Ese es el árbol del bien y del mal. Pero en la nueva era, como ellos dicen que el fruto de tu vida es estés iluminado o estés en la ignorancia. Acuérdate que la iluminación es las personas que tienen revelado unos ciertos secretos que los demás no lo tienen. Uh-huh. Por eso se llama ocultismo. Pues ellos no quieren hablar del mal, porque dice que el mal solo puede crear negatividad. Como te dicen, oye, qué negativo estás, uh-huh. estás hoy, negatividad. Y tan es así que en una parroquia aquí en Miami, que me reservo el nombre para evitarme un fin del mundo antes de tiempo, el maestro de catequista le dijo a una amiga mía que era catequista en ese lugar que no hablara del pecado, porque eso era negativo y podía causarle trauma a los niños. ¿Qué te parece? Eso fue hace años, no fue ahora, gracias a Dios. Eso fue hace muchos años. Y yo le dije a ella, mira, denúncialo a la arquidiócesis y no vayas más a la catecismo en ese lugar.
Claro.
No creo que lo hizo porque la persona siguió. Parece que no quería meterse
en problemas.
Y por eso que está la iglesia como está.
Por la falta de denuncia.
Por la indiferencia que el yo mismo, yo no quiero meterme en... Cuando la iglesia nos dice, inclusive en la instrucción esta sobre la Eucaristía tan importante, la iglesia nos dice que cuando veamos un trastorno en la parroquia, algo que esté mal en contra de la doctrina o la liturgia de la iglesia, vayamos al obispo y se lo dejemos saber. Esto no es chisme, esto es sanidad, esto es salud de la iglesia.
Si no será pecado de omisión.
Si no sería pecado. Esta persona, si ese director de catecismo siguió enseñando eso porque ella no hizo nada, ella es tan culpable como él. Pero esos imagínate esos niños que toman la comunión sin habérsele hablado nunca del pecado,
claro.
Desde el principio que yo tomé la comunión el día que cumplí los 7 años. El mismo día tomé yo la comunión. Y a mí me hablaron del pecado y a mí no me causó ningún trauma. ¿A ti te causó algún trauma?
No, claro que no.
Es más, aprendí a saber qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en estos momentos también. Pero como dice la iglesia, el amor en ellos no es el amor de cristiano. El amor en ellos es energía. Uh-huh. El amor de ellos es energía, uh-huh. es vibración. Sí. El amor de ellos es transmitirte lo que yo siento, no ayudarte, ni no amarte por lo que tú eres. Uh-huh. Eso es lo que es el amor. El amor de ellos es una emoción, como todas las emociones. Ah, yo no siento porque amor, porque todo se basa en... Te voy a decir, todo se basa en el yo. Fíjate que como cada vez que damos una vuelta a donde llegamos, al yo. Ajá. Y eso se ha colado a muchos creyentes. Ay, yo no voy a tal lugar porque no siento nada. Yo no voy a tal misa que da tal sacerdote porque no siento nada.
Bueno, habría que preguntar a la gente si siente algo en misa.
Pero
muchos de ellos no sienten nada.
O te dicen, me fui de la iglesia para la iglesia protestante tal, porque en la iglesia católica no sentía nada. Ajá. Entonces yo le digo, entonces el día que sientas algo en un toque de santo, de brujería o en el vudú, entonces te vas a ir para allá porque sientes algo.
Claro.
¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el centro de la nueva era? Yo.
Yo, claro.
Yo, en este caso yo no estoy buscando la verdad. Yo estoy buscando yo sentirme bien. No importa que esté bien o que esté mal. Esa es, donde quiera la nueva era que tú te muevas, terminas en el yo. Y eso es Génesis 3. Eso es lo que la esencia del ángel cuando le habló a nuestros primeros padres. Por eso para ellos, estar bien, estar en el amor, estar sano, lo que sea, es estar en sintonía con el cosmos. Uh-huh. Entonces, ¿a quién se eliminó de ahí totalmente?
A Dios.
A Dios. Dios no hace falta.
Claro.
Dios no hace falta. Uh-huh. Dios ahora es el cosmos. Pero el cosmos no te puede decir a ti lo que está bien y lo que está mal. El cosmos a ti no te puede llevar por un camino de bien. Porque, ¿qué cosa es el cosmos?
Es una creación de Dios.
Bueno, ese es el cosmos, pero el cosmos que predican ellos es lo que está en tu cabeza.
Ah, bueno, sí.
El cosmos de ellos es lo que está en tu cabeza, porque es lo que ellos te dicen a ti que es el cosmos. No estamos hablando del cosmos físico, ni siquiera del cosmos que estudian los astronautas y los grandes físicos nucleares. El cosmos de ellos se encierra en tu cabeza. Todo lo que puede caber en el universo de tu cabeza. Eso es el... Ahora, sigue diciendo la iglesia... ¿verdad que este documento está fantástico? Es una pena que las personas no lo hayan conocido a tiempo. Salud, una vida dorada. Este es otro aspecto de la nueva era. Ya vimos los ángeles, ya vimos las vibraciones, que todo es vibraciones, nada es profecía, nada es presencia de Dios, ahora todo es vibraciones, dice la iglesia. La medicina formal, llamada alopática, tiende en la actualidad a limitarse a curar dolencias aisladas, concretas, y no logra una visión de conjunto de la salud de la persona. Esto ha provocado frecuentemente una comprensible insatisfacción. La popularidad de las terapias alternativas ha aumentado enormemente porque aseguran abarcar a la persona en su totalidad y se dedican más a sanar que a curar. Son dos cosas, vamos a ver después, totalmente diferente. Como es sabido, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. De nuevo, ahí la mente suplanta al espíritu. Se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentran en el sistema inmunológico o en el sistema de chakra hindú. Desde la perspectiva de la nueva era, la enfermedad y el sufrimiento proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando tú estás en sintonía con la naturaleza, dicen ellos, cabe esperar una vida más saludable e incluso prosperidad material. Esto se ha metido también en el protestantismo. Uh-huh. Aquí no se salva nadie. Según algunos sanadores de la nueva era, en realidad no tendríamos por qué morir. El desarrollo de nuestra potencia humana nos pondrá en contacto con nuestra divinidad interior y con aquella parte de nuestro yo alienado o suprimido. Volvemos de nuevo. ¿Nos pone en contacto con qué? Con tu divinidad interior, yo.
O sea, que estás poniendo tú como Dios.
La nueva era es que te dice a ti que tú eres Dios. Es la gran mentira del Edén. Pero estos Jorge están... importante que vamos a dejarlo para continuar la semana que viene.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé para invitarte a nuestra peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios del 14 al 27 de octubre. Visitaremos la Divina Misericordia en Polonia, al Santuario de la Virgen de Częstochowa, el pueblo de Juan Pablo II. Seguiremos Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest. Para más información puedes llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Te esperamos.